Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Buenas tardes, está al 100, Francisco, al 100 dice, en este día de la tierra activo ahí con las redes sociales, con Instagram, haciendo microvideos de 15 segundos, supongo que estás al 100, Francisco, ¿cómo estás ahora?
Por supuesto que al 100 y usted también al 100.
Al 100 completamente en este día de la tierra, definitivamente, Día Internacional de la Madre Tierra, así lo determinó las Naciones Unidas. Y por supuesto nosotros vamos a dedicarle un espacio importante a la Madre Tierra acá, en nuestro Pan Pan Albino Vino. Vamos a hacer una entrevista vía telefónica esta tarde con César Artiga, que es un joven coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú. Es de la Asociación de Generaciones de Paz, que apoyan pues procesos territoriales para todo esto de, bueno, ver cómo se recupera parte de nuestro planeta, ¿verdad? La tierra, todo lo que es los sembrados, las tierras, lo que llaman las cubiertas forestales, así le llaman, toda esta tierra ecológica, ¿verdad? Bueno, vamos a tener ese tema, por supuesto, en ese marco vamos a tener también nuestros aplausos, se los vamos a dar a un juez que, bueno, le quitó todo crédito a la acusación contra un periodista, contra Eduardo Barahona, que por cierto le habían armado un sutamal ahí, ¿verdad? Él trabaja para la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, y trabajaba también en un medio de comunicación que tenían ahí un esfuerzo un par de jóvenes. Así que Eduardo Josué Barahona, ¿verdad? Tras enfrentar un proceso, bueno, fue liberado ya sin cargos, pues también dieron una batalla del Foro del Agua y distintas organizaciones. Vamos a darle los aplausos. También vamos a dar latigazos este día, y que se lo merecen realmente, ¿verdad? Los atrasos al pago a los médicos, los salarios, pues, a los médicos ahí en el Hospital El Salvador, enfermeras, internistas, médicos generales, no les han cancelado su salario del mes ni turnos extras desde el pasado 15 de marzo. Bueno, el hospital más cool del mundo no le ha pagado ahí a sus médicos. Vamos a también dar latigazos. Pero también se lo vamos a dar al vicepresidente de la República, que presentó un país de las mil maravillas en la cumbre. A él lo delegó el presidente de la República para que hablara en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno. Y bueno, vieran lo que dijo, que aquí tenemos arrodillado al virus del COVID y que, bueno, uno de los mejores del mundo que ha manejado esto. Bueno, hay que darle latigazo por andar mintiendo, ¿verdad? Por andar diciendo cosas que no son en su momento también. Y vamos a hablar, vamos a tener en honor a la Madre Tierra una canción que a mí me ha gustado mucho de Mercedes Sosa, Canción por Todos. También se la vamos a dedicar como parte de nosotros, del Independiente Radio, de todo este equipo, ¿verdad? A la Madre Tierra, que eso que nos une a todos, ¿verdad? Ella de salvo a caminar por la cintura cósmica del sur. Esa canción es de, bueno, casi todos la interpretan, pero Mercedes Sosa es la que la canta con esa pasión, con esa alma, ¿verdad? Entonces también nosotros se la vamos a dedicar, ¿verdad? Ahí esa misma, en su momento, cuando llegue el espacio para hacerla, ¿verdad? Tenemos que darlo. Y nuestro pan pan al vino vino va a ser sobre la Madre Tierra, algunas ideas, algunos no son consejos, son como recomendaciones que nosotros hacemos. Queremos también hablar de una propuesta de por qué no se mete en la currícula en educativa la materia de ecología desde sexto grado, séptimo grado en adelante. Queremos hacer esa propuesta, ecología, así, que así se llámela, ¿verdad? Para que todos los jóvenes, ¿verdad? Ya puedan tener ese tema. Y también vamos a hablar de esa propuesta de volver a una vida más sencilla, más solidaria, ¿verdad? menos consumo, ese consumo voraz. Ese es parte de lo que vamos a tener en nuestro pan pan al vino vino este día. Así que bueno, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bien, vamos a comenzar el programa con los aplausos para aprovechar los tiempos, porque tenemos esa entrevista pactada ya telefónicamente, ¿verdad? Pero miren, queremos felicitar al juez y darle los aplausos aquí, el juzgado segundo de instrucción de San Vicente, porque sobreseyó provisionalmente Eduardo José Barahona en este proceso que le montaron por una supuesta o presunta estafa a una persona con un vehículo en el 2015. Y bueno, ya los abogados que le pusieron ahí de apoyo al joven explicaron pues que el caso era evidentemente que no tenía que llegar hasta donde llegó, en una audiencia preliminar se tenía que resolver eso, mucho menos se tenía que haber detenido a Eduardo, ¿verdad? Según los abogados, se le violaron pues todos los derechos de privación, se le abrió un proceso judicial sin citarlo, después de 2 años de la fase de instrucción fue detenida, tampoco le dieron oportunidad de defenderse, y lo que ha habido acá, según los abogados, fue un acta de individualización con signos de ser amañada, cuando fácilmente se pudieron haber arreglado pidiendo la grabación en video de quien hizo la transacción. No tenía absolutamente nada que ver, así, ¿verdad? Definitivamente. Y el verdadero estafador llegó a un banco de San Vicente, hizo el depósito de un cheque sin fondos para pagar un vehículo con documentos de identidad. O sea, usurparon la identidad de Eduardo Josué y le montaron ese operativo. Bueno, felicidades para Eduardo Josué Barahona, periodista ahí, que tienen eso, y también para el juez. Vamos. Pero como la vida es el yin y el yang, ¿verdad? Es los dos lados de la moneda. Y así como están los aplausos, también están los latigazos, ¿verdad? Miren, no les están pagando ahí a las enfermeras, internistas, médicos generales, no les han pagado ahí ni los turnos extra desde el pasado 15 de marzo. ¿Verdad? Enfermeras, internistas y médicos generales del Hospital El Salvador denunciaron que las autoridades del Ministerio de Salud, MINSAL, no les han cancelado su salario del mes, ni turnos extra desde el pasado 15 de marzo. Los denunciantes pidieron el anonimato, por supuesto, para represalias, pero miren, son 40 médicos generales, póngale, 40 médicos generales, 23 médicos internistas y más de 50 enfermeras que estamos sin salario. Las autoridades no nos han dado ninguna razón del retraso. El 15 de marzo fue la última fecha en que se nos pagó el tiempo extra. Bueno, de acuerdo a la información, el salario mensual ahí es de $700, los médicos internistas 1.900 y los médicos generales ganan 2.000. Una cifra aproximada, el MINSAL está retrasado con el pago de $158.000 en salario. ¡Pay! Dale los latigazos a ellos. Y después vamos con el otro, con el otro latigazo, al vicepresidente. Ahorita vamos a dárselos al del Ministerio de Salud. Dale. Tres. Dale. Bien. Ahora vamos a darle los latigazos a Félix Ulloa, vicepresidente de la República. Bueno, lo delegaron para hablar en esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Según las crónicas, un discurso elegante, a juzgar por sus palabras. Y en El Salvador, según el vicepresidente, todo está bien, a pesar de la pandemia. Pero sobre todo, todo está bien gracias al gobierno y gracias al presidente de la República, el cual citó en varias oportunidades durante el discurso. Bueno, yo no sé si alguien lo escuchó, pero ahí lo pueden buscar en las redes sociales. Pero bueno,
Si usted lo escucha el discurso, El Salvador es el de los que menos ha sufrido los estragos de la pandemia. A diferencia de los otros representantes y los otros vicepresidentes, cancilleres y presidentes de la República que hablaron, no dejó ni medio segundo para dimensionar las pérdidas humanas y económicas. Al contrario, aprovechó para asegurar que, bueno, ante todo dijo ya en el 2019, dice, premonitoriamente el presidente de la República, y lo mencionó en la Asamblea General de Naciones Unidas, no estamos viviendo nada, una revolución tecnológica, y por ahí se fue, alabando al presidente de la República, más que plantear en ese foro internacional de presidentes, en esa cumbre, pues la realidad, le había dicho la realidad, tranquilo, y describió el hospital modernísimo, con últimas tecnologías, etcétera, ¿verdad? Bueno, no hay que andar mintiendo, no hay que andar mintiendo. Una cosa es la propaganda y otra cosa también es, ya es el, ¿cómo sería eso? Arrastramiento exagerado. Hay una realidad que está ahí, pues. Ayer se daban los datos de esa inseguridad alimentaria, cantidad de campesinos que están en este país sufriendo con problemas, ¿verdad? Porque no tuvieron problemas ahí con su maíz, con su frijol, con su arroz, bueno, en fin, pero aquí es la maravilla, el país más cool del mundo, donde tenemos arrodillado al COVID. Los latigazos para Félix Ulloa. Tres. Y la hipocresía también, la hipocresía, andar diciendo cosas que no son.
Crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero.
Bueno, este día, como, bueno, todo este colectivo que hacemos el Independiente Radio, el Independiente Impreso, queremos dedicarle a la Madre Tierra esta hermosa canción de Mercedes Sosa, Canción con Todos, que habla de cada uno de los países, de cada una de las cordilleras, que habla de... Yo quiero que la escuchen tranquilos ahí, en lo que estén, en la actividad en que estén, en su casa, en el vehículo, bueno, en cualquier trabajo, o con sus audífonos. Cierren los ojos, tranquilos. Y escuchemos esta hermosa canción que sale desde lo más profundo de esa América profunda, de cada uno de esos países.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, visto en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, extraño y soledad, un verde Brasil de esta mi Chile, sobre y mineral, cubo de ser tú, hacia la entraña América y total, pura raíz y un grito destinado a crecer y a estallar. Toda la voz es loba, todas las manos toba, toda la sangre puede ser canción en el viento. Thank you.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Girogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Girogrip, tratamiento para gripe y tos. Girogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Y a esta hora de la tarde estamos en línea con César Artiga. Buenas tardes, César, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes.
César, tú eres coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú y también, bueno, estás en Asociación de Generaciones de Paz y apoyas todos estos procesos territoriales. César, hoy se supuesta entra en vigencia el Acuerdo de Escazú. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, Walter, como mencionas muy bien, este día entra en vigor el Acuerdo de Escazú, este día de la Tierra, de la Madre Tierra del año 2021. Este acuerdo que se firmó el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica, en la ciudad de Escazú, es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pero popularmente se conoce como Acuerdo de Escazú porque en esa ciudad se abrió a firma y se dio el voto para que Escazú tuviera vida. Así que entra en vigor hoy para los países que ya son un estado parte del acuerdo, que son 12 países en específico de los 33 países de América Latina para los que está abierto el proceso. Y lamentablemente, pues El Salvador no forma parte de esos países originarios de Escazú.
¿Por qué cree usted ¿por qué cree usted que el presidente Bukele no firmó este acuerdo de Escazú?
Bueno, realmente desde que asumió el mandato esta administración hemos visto que hay un interés deliberado de abandonar toda la dimensión ambiental de la gestión pública gubernamental. Es evidente que no hay un interés genuino en el ambiente, en su protección, que no hay un interés real en avanzar en democracia y gobernanza ambiental, que es lo que el acuerdo de última instancia busca, que a través de los derechos de acceso la ciudadanía pueda acceder a otros derechos derivados del acceso a la información, la participación en la justicia, como lo es el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y otros que son derivados del mismo. Así que es una muestra de esa falta de compromiso y voluntad ética con el ambiente que hemos venido nosotros señalando desde que se abrió firme el acuerdo.
Sí, bueno, esto a mí me pone triste, hombre. Yo no sé usted cómo queda, ¿verdad? Pero el hecho de que no se haya ratificado este acuerdo de Escazú, definitivamente donde, por ejemplo, entre los compromisos está respetar, bueno, a los defensores del medio ambiente, abrir todo lo que es el acceso a información, tener políticas públicas para el defensa del bien del medio ambiente. O sea, a mí esto me deja triste, ¿verdad? Porque aparte de esta cultura depredadora en la que estamos, ¿y usted cómo se siente con eso?
Bueno, nosotros lo planteábamos hoy en la conferencia de prensa en la mañana que tuvimos, que es un día en el que, por un lado, una parte de Latinoamérica está celebrando que entra en vigor el acuerdo y que se está dando pasos hacia la protección del ambiente y de las personas defensoras, y por otra parte estamos países como El Salvador, Honduras y Chile que no honraron el compromiso. Eso nos provoca mucha tristeza, pero sobre todo mucha preocupación, porque estamos viendo manifestaciones de cambio climático sumamente severas contra los pueblos, sobre todo para los grupos y sectores que han sido históricamente excluidos, ¿verdad?, y que viven en condiciones de empobrecimiento. Eso por un lado. Y por otro lado vemos que se camina al contrario del espíritu del acuerdo. El acuerdo habla de proteger los bienes comunes naturales y proteger a las personas ambientales, pero lo que vemos en El Salvador es algo totalmente diferente. Vemos permisividad ambiental, es decir, flexibilización de los permisos ambientales para favorecer inversiones y sobre todo intereses meramente economicistas y fomentar una cultura de impunidad en el país, ¿verdad? Hay muchos casos que están en total impunidad, que hay una cultura de privilegios y, como lo decís muy bien, también hay una cultura de depredación, ¿verdad? De explotación, un modelo que está, que ya ha demostrado que no es una solución duradera para crear un tremendo. Así que estamos tristes, estamos preocupados, estamos alarmados, la casa está en llamas y estamos impávidos sin capacidad de respuesta.
Ahora bien, usted habla ahora de una conferencia de prensa. Entiendo que varias organizaciones defensoras del medio ambiente, organizaciones, movimiento social, ONGs y todo eso. ¿Y por qué la movilización no llega más allá de la conferencia de prensa? ¿Qué es lo que pasa con esa anomia social, César Artiga? Usted que es un luchador social del medio ambiente, ¿por qué no dan el paso a la movilización?
Sí, bueno, yo creo que se están dando pasos un poco más sigilosos, ¿verdad? Hay un contexto de mucha dispersión social en el movimiento social, valga la redundancia, y también en las redes de sociedad civil, ¿verdad? Digamos las ONGs o las redes de sociedad civil. Nosotros como equipo impulsor hemos decidido asumir un compromiso de acompañamiento a las luchas territoriales y estamos llevando el acuerdo de Escazú hacia los territorios. Y eso no tiene cobertura también. Por una parte podemos señalar que hay esa dispersión del movimiento social, pero por otra parte también podemos señalar que los medios de comunicación no tienen el sujeto del medio ambiente como prioridad.
No, claro, yo lo entiendo eso, pero también los medios necesitan la generación de contenidos, necesitan el hecho político. Es decir, en el caso nuestro aquí, en el Independiente Radio y en el periódico, y en toda nuestra plataforma de comunicación, hemos estado insistiendo en la necesidad de crear un instrumento político-social que sea una especie de sombrilla. Y yo creo que el tema del medio ambiente, sobre todo Escazú ahora, y defender pues la madre tierra, yo creo que es una bandera donde ahí podría caber diferentes tipos de organizaciones. O sea, ustedes como equipo impulsor tienen en sus manos uno de los temas más aglutinadores, porque bueno, el agua por supuesto, pero es un tema específico. Pero el medio ambiente, la defensa de la tierra, la madre tierra, yo creo que hay una bandera ahí muy genuina que se puede levantar como movimiento social. ¿Qué piensa usted?
Nosotros estamos en ese compromiso. Estamos con las redes comunitarias y territoriales trabajando en Escazú, estamos diseñando herramientas de trabajo para que la gente se apropie de Escazú, más allá del tema de la incidencia política, ¿verdad? Porque sabemos que no nos podemos atar de manos. Hay una negación pública, digamos, que se ha hecho pública la administración de gobierno, que en El Salvador no se quiere reconocer la grave situación de conflictividad socioambiental que vivimos. Y si no se reconoce que realmente estamos en un contexto de mucha conflictividad que se está acrecentando ante esta estrategia basada en el megaproyecto que esta administración tiene, ese es un camino erróneo.
Nosotros claro que es erróneo como gobierno, pero yo creo que les ha dejado en bandeja al movimiento social organizado, digamos, les ha dejado en bandeja esa bandera. Yo creo que al rechazar el y no firmar Escazú, ¿verdad?, ha dejado un camino para la movilización y la concientización en este tema, ¿no le parece?
En efecto, esa es nuestra lectura. Y por eso es que estamos asumiendo esta responsabilidad y esta alianza con las redes territoriales. Tenemos cobertura en varios territorios del país donde hay conflictos, estamos documentando conflictos y alrededor del análisis político de los conflictos estamos creando organización social junto con las redes comunitarias y territoriales que forman parte de la alianza del espacio ciudadano, del equipo impulsor del acuerdo de Escazú. Así que nosotros hacemos un llamado a todos los actores, sectores interesados en que impulsemos una fuerte alianza intergeneracional, intercultural, desde los mandatos y los principios que Escazú está
ahí bien. Tiene que ser.
Y ahí tenemos, y aquí sí. Algo que tenemos todas las luchas desde la reciprocidad y la autonomía, porque cada expresión de organización tiene.
Claro, eso así tiene que ser, César. Y usted tiene ahí ya nuestro teléfono, tiene nuestro WhatsApp, tiene nuestras redes sociales. Usted ya no tiene pretexto para decir que no lo apoyamos. Usted tiene que tomar la iniciativa usted y decirnos: Walter, Independiente Radio, está esto, apóyennos, porque nuestro compromiso es con ustedes, César. Estamos hablando con César Artiga, coordinador del equipo impulsor de Escazú y de la Asociación Generación de Paz. Mire, César, cuente con estos micrófonos, ¿verdad?, cuando usted lo desee.
Perfecto, Walter. Vamos a hacer entonces como dice el dicho popular, hombre a hombre, codo a codo en la tarea, porque yo creo que es urgente y necesario que unamos esfuerzos, porque no solo está la alerta de los pueblos, sino que la naturaleza nos está dando señales de que tenemos que unir esfuerzos.
Usted habla de procesos territoriales, y bueno, deme dos ejemplos de problemas territoriales, porque entiendo que hay diferentes comunidades que tienen sus claros problemas. Deme dos ejemplos donde estén haciendo esta batalla territorial ahorita.
Bueno, en concreto, bueno, el tema del agua, pero el tema sobre todo, el tema de agua, estamos viendo el tema del monocultivo de la caña de azúcar.
Sí.
Ese es un conflicto que está presente en todo el país. Sí. Tenemos una situación crítica de la enfermedad renal crónica vinculada al uso de agrotóxicos.
Correcto.
Y por ejemplo, tenemos territorios como Tecolupa o Tiquilinco, donde vemos personas jóvenes que están muriendo por la insuficiencia renal.
Y ahí se está organizando la gente, César, en esas comunidades.
Sí, nosotros tenemos dentro del equipo una estructura territorial en Tecoluca, en Jiquilico y en otros territorios vinculadas a este conflicto. Hablando del monocultivo, pero
sí,
ahí están otros temas como el agua, el tema de la deforestación. Y otro, ¿verdad? Bueno, que tienen que todo que ver con el tema para nosotros de la gobernanza social territorial, que es uno de los rompehielos con los que estamos educando la participación de la gente respecto a
cada. Bueno, usted tiene aquí una palestra, tiene aquí una tribuna y aquí estamos nosotros en su disposición. No tenemos, digamos, como el enorme personal para enviar allá hasta allá periodistas o reporteros, pero contamos en que usted nos va a tomar el teléfono y nos va a decir: Walter, aquí está esta comunidad reunida, escúchelos. Y verdad, para nosotros será un honor y un placer, porque para ustedes es que está este programa. Muchas gracias, César.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Gracias por el espacio, Walter.
No, gracias. Buenas tardes a usted, César. César Artiga estaba con nosotros en línea, bueno, hablando sobre este tema en el Día Internacional de la Tierra. Claro que tenemos un montón de problemas. Son Sonate, bueno, que por cierto dicen 100 ojos de agua, y miren el montón de represitas y que para retener el agua, y ahí están, son Zacate, están un montón de comunidades emproblemadas. Bien. Así están las cosas en este Día de la Tierra. Yo se me ocurrió pensar, el presidente no la firma, muy bien, no quiso agarrar esa bandera, que la agarre la sociedad, que la agarren las comunidades y levanten esa bandera. 2:30 p.m. en todo el país. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, y seguimos con el tema de la tierra. Y ese es nuestro comentario. Vamos a ser breves. Si cambiáramos hábitos, fíjense bien, hábitos. ¿A qué nos referimos con hábitos? Bueno, el no tirar la lata, la gaseosa, no tirar la botella plástica, no tirar la bolsa plástica, son cosas pequeñas, la basura, eso cambiará hábitos, aprender a reciclar, enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de eso. Bueno, también si le bajáramos un par de barritas a ese consumo desenfrenado, al consumismo desenfrenado, o sea, antes de comprar algo, piénselo, en verdad lo necesito, en verdad es necesario para vivir con eso, o no, o puedo no, o sea, vivir sin eso. Lo que pasa es que el mundo en el que estamos, donde ahora las catedrales son los centros comerciales, ahora tanto vales, tanto tienes, o sea, una cosa, el consumo desenfrenado de este modelo capitalista inhumano. Bueno, si le bajáramos también esas barritas al consumo, si fuéramos más solidarios, yo creo que sería ese el mejor regalo que nosotros le podríamos dar a la Madre Tierra. Y el llamado que nosotros aquí como el Independiente Radio hacemos es volver a la sencillez de la vida, a una vida más austera, a una vida más en armonía con el planeta, en armonía con los otros, a pensar en el otro, a pensar en el prójimo, en el próximo. Sí tiene que ser. Claro, eso implica andar por caminos de verdad, por caminos de honestidad, por caminos de coherencia. ¿Se acuerdan ustedes la denuncia que nosotros hicimos de que sembraron arbolitos en diciembre? ¿Se acuerdan? Cuando estaban ahí inaugurando que iban a abrir todo esto del Puerto de la Libertad y salió la propaganda y la fotografía donde el presidente le dice al ministro de Obras Públicas: siembre 1,000,000 de árboles ahí en la orilla de este calle que va allá para Sor City, siembre 1,000,000 de árboles. En diciembre no se siembran árboles porque no se van a pegar. Eso, los que somos medio campesinos y venimos del ámbito rural, sabemos que hay una época específica del año precedida por lluvias para sembrar, porque si no se pegan, y también en consonancia con la luna. Pero claro, como es la fotografía, era la propaganda, era la iluminación, el sol radiante cayendo en la foto, ¿verdad? Y entonces se ordenó 1,000,000 de árboles. Bueno, ¿cuántos se pegaron? Primero hay que ver cuántos sembraron, y segundo, si de esos que sembraron, ¿cuántos se pegaron? Yo les aseguro que ni el 1% se pegó. Bueno, entonces, después de eso te puedes hacer preguntas también y decirte, bueno, ¿por qué no se le da en este país protección a la cubierta forestal? Así se le llama a todo este manto de árboles que tenemos, a la cubierta forestal. ¿Por qué? ¿Por qué no le dan importancia? Bueno, miren, yo honestamente estoy enteramente preocupado, porque ahora que se rompe lo municipal, se le quita la independencia municipal, se le arrodillan a las municipalidades, se quita ese vínculo entre lo municipal y lo comunitario, o sea, romper ese eslabón, mire, va a tener consecuencias graves y dramáticas para el desarrollo de la comunidad rural. Es fuerte eso, ese que viene. Bueno, con la nueva asamblea se va, bueno, a legalizar todo esto del FODES y todo esto del municipalismo, etcétera. Bueno, es decir, se rompe lo municipal. Bueno, entonces, claro, se rompe el vínculo en el cual la comunidad tenía una forma de expresión con lo que sería el Estado, los poderes del Estado. Bueno, entonces, claro, lo comunitario queda truncado, es decir, mochado, ¿verdad? Bueno, si usted piensa y dice, bueno, cada año, ¿cuánto se pierde aquí en porcentaje de toda esta tierra ecológica? Para la construcción de represas, para las urbanizaciones, para el supuesto desarrollo, digamos, ¿verdad? Porque eso es una dialéctica también. Bueno, nosotros creemos, ¿verdad?, en esta lógica del acuerdo de Escazú, que no se firmó, bueno, que tampoco que hay mínima conciencia en la administración pública, los que están dirigiendo la gobernanza de este país no tienen conciencia de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros proponemos, ¿verdad?, como Independiente Radio, que en la currícula educativa se incluya, ¿verdad?, una materia que se llame ecología desde séptimo grado. Bueno, pero no como eje transversal, porque me van a llamar, no, es que eso ya está, no, yo ya sé que existen los famosos ejes transversales, ¿verdad?, en la educación, en la currícula, ¿verdad?, que son cultura de paz, moralidad y cívica, ecología y eso está. No, yo no digo como eje transversal de la currícula, digo como una materia. Esa es la propuesta, como una materia para empezar a hacer conciencia. Esa es una propuesta, ojalá la retomen los organizaciones educativas, padres de familia, comunidades educativas. La comunidad educativa, ya saben ustedes que está formada por padres de familia, estudiantes, maestros, todo el entorno de las comunidades donde están, etcétera. Bueno, tomen esa idea y apóyense en Escazú. Léanlo, lean ese acuerdo de Escazú, aunque no sea una política de Estado, aunque no lo quiera reconocer el presidente. Y también yo quiero recomendar, lean, si les da tiempo, les gusta leer, lean la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Leanla, Laudato Si. Se refiere a todo esto de la tierra, a proteger la madre tierra, toda una visión, ¿verdad?, desde la cabeza de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, que entiendan, ¿verdad?, cuál es el pensamiento también, con toda una base en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y proyecciones también científicas que tiene ahí. Eso está ahí en la Laudato Si. Léala, estudie. Eso viene como numerado, los parrafitos, como versículos. Bueno, léanse unos dos al día, dele mente, va estudiando, ¿verdad? Es importante. Esa es nuestra propuesta en este día.
de día, un día así mixto, ¿no? Porque está entre alegría, el Día de la Tierra, y también entre tristeza por las cosas pues que sabemos aquí en el país. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Y el que tenga ojos y quiere ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a leer una cantidad de mensajes. Miren, nunca me habían caído tantos mensajes, pero voy a salir con todos. Walter, pero que la materia de medio ambiente se dé en las escuelas debe ser bajo presión de los padres de familia. Yo por eso dije, ¿verdad? Comunidad educativa. Porque recuerde que a partir del 1 de mayo todos los funcionarios del gobierno, alcaldes y diputados serán títeres, que no les interesa nada del pueblo. Están bajo las enaguas del Ejecutivo. Bien, y sin ética, dice. Bueno, es una aberración. Muchos de esos médicos están apoyando a la vacunación y gracias a la asamblea el gobierno tiene 50 millones, etcétera, etcétera. También están hablando de la Pachamama. Bueno, aquí en Santa Cruz por Río no se observa ningún movimiento defensor del medio ambiente. Las empresas cañeras no se detienen en deforestar zonas montañosas, lo digo con conocimiento. Bueno, nos acaban de enviar también el acuerdo de Escazú por acá. Dice, bueno, nos mandan un extenso mensaje. Licenciado, recuerdo que las personas de la época de mis padres, cuando iban de compras, mi madre llevaba su canasto, no necesitaba llevarse tantas bolsas plásticas dañinas con el medio ambiente. Después recuerdo que ya no se llevaba canasto, sino una cesta, donde le cabía toda su compra. Hoy no llevan nada, prefieren llevar ese poco de bolsas plásticas en las manos y van que no pueden para acumular tanta basura y no le dan el tratamiento adecuado. Quiero que le dé unos latigazos al Tribunal Supremo Electoral porque todavía no han terminado de cancelar al personal que trabajó en las elecciones. ¡Qué barbaridad, hombre! Yo creo que es que no les ha depositado Hacienda y andan rebuscándose. Hoy vi que habían metido unos letes en abril, andan desesperados por pisto. Dale los latigazos, pues, Frank, al Tribunal Supremo Electoral, que no paga. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, siguen los... ¡Excelente llamado! Dice, y gracias, lo felicito. Muchas gracias por el envío de la documentación. Dice, bueno, aquí estamos. Sí, adelante, le escuchamos.
Muy buenas tardes, licenciado.
Sí, diga.
Dice que en cuanto a la fe y la ecología, ya que menciona el Laudato Si del Papa Francisco, fíjese que el dañar el medio ambiente atenta contra el quinto mandamiento, que es no matar.
Sí.
Y varias, no pocas personas dicen lo contrario, que no. Al leer el quinto mandamiento, no es solamente darle con un machete o matar con un arma de fuego a una persona, implica quitarle los medios que hacen posible la vida. Dice allí cómo se atenta contra el quinto mandamiento. Entonces, y dañar el medio ambiente es quitar los medios que hacen posible la vida. O sea, que el ecocida, que es el que mata a la madre tierra, se convierte en homicida.
Sí, claro.
Directo o indirecto.
Interesante su reflexión, me gusta eso.
Sí, directo como hicieron, sí, con claro. Berta Cáceres, indirecto claro. La pobre gente que está enfermando poco a poco, a causa de la contaminación, se está muriendo a pausa.
Muy bonita reflexión. Muchas gracias, mi amigo.
A usted.
Muchas gracias. Otro mensaje dice, el mejor regalo para nuestro planeta es poner en práctica ese precioso mensaje que has enviado, Walter. Nos dice Víctor Aparicio, un amigo, pues que oyente. Buen comentario, yo soy un ecologista aficionado, bueno, yo también. Buenos días, mi hermano, no creo que funcione ese sistema que tú dices, ya se han hecho muchos intentos y las nuevas generaciones ya nacieron y no vivieron la parte que está perdiendo, no les interesa. Este es un pesimista, este es un amigo pesimista, otro me dice, así debería ser. Bueno, ojalá, dice, algunos dejen de amar a los papeles verdes y tal vez se logre frenar algo. Nos escribe otro oyente, nuestra Pachamama es un ser vivo, lo estamos enfermando con nuestro agresor estilo de vida. Claro que sería lo más óptimo, el problema es cultural, pero a los sistemas capitalistas les convienen los pueblos desculturizados para ser más consumistas. Y retomando el tema, dice, del consumismo, la población de zonas rurales está en esa categoría. Y entonces, ¿qué hacen con tanto plástico? Para poner un ejemplo, dice, magnífico lo que ha dicho en tu comentario, porque tal cuando ni siquiera el tren de aseo pasa por las zonas rurales, Me dice, ¿qué tal cuando no pase tenencia? Tiene razón el amigo. Este, y bueno, siguen los comentarios. Algún día, dice, algún día irá a reconocer Félix Ulloa el error que cometió de ir de vicepresidente. Bueno, eso es, habría que preguntarle a él. Dice, Walter, pero, dice, el órgano judicial no nos ha pagado también, dicen que hasta el lunes. ¿Y será que el Ejecutivo ya cobró? ¿Será que Trump le seguirá dando? Bueno, este, yo creo entonces, si hay un montón de lugares donde no les han pagado, entonces creo que hay problemas. Creo que no tiene entonces plata Hacienda. Ojalá lo logren resolver. Yo les dije, el día que empiecen a no pagarle a los funcionarios públicos, porque claro, los que andamos en lo privado, ahí nos toca sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivir. Bueno, pero ya cuando empiecen a ver los problemas en el gobierno, ¿ja? Ya van a ver cómo va a empezar la cosa. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Diga.
Sí, yo le quería llamar la atención en un aspecto. Fíjense que nosotros como familia podemos hacer mucho por el medio ambiente. Y una cosa es separar los desechos en la casa.
Correcto.
Yo hago una cosa que hago porque a mí no me cuesta, ¿verdad? Poner tres bolsas diferentes y sacarlo así, porque yo veo a los señores del camión del tren de aseo recogiendo y sacando cosas ahí de la basura. Pero este, nosotros separamos y otros van a reciclar. Entonces, claro, lo ideal sería de poner, o en los, digamos, residenciales, poner contenedores para que la gente aprenda a poner vidrio, aluminio, etcétera, en cada recipiente.
O sea, que serían tres. Uno para el plástico, otro, sí, para lo que es vidrio y...
plástico y papel también.
Ajá,
sí. Aluminio. O sea, sí, podrían ser dos para cada cosa, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Yo me extraño que incluso en el supermercado el otro día alguien dijo, mira, no vamos a dar bolsas, y uno decía, ay, que no sé qué, que no les fue. Yo llevo mi bolsa, fíjense, porque la verdad es que nosotros individualmente podemos hacer mucho, pero si nos vale todo, como dice la gente, ¿verdad? Entonces
sí,
no vamos a llegar nunca a nada. Entonces yo siento que una cosa es participar individualmente, porque
correcto,
es increíble, yo en muchos textos he visto, incluso para enseñanza, cómo tarda en el ambiente de deshacerse un producto, pues, un plástico, o sea, los años de vida que tiene, ¿verdad? Entonces
sí,
es bien importante que la gente sepa, hacer más programas tal vez para que la gente se dé cuenta que en realidad nuestro planeta es importante, ¿verdad? Solamente.
No, excelente, muchas gracias a ustedes también. Ahorita le voy a compartir a todos los que tengo aquí, porque los que han ido llamando, mandando mensajes, yo los voy poniendo aquí en un grupo, ¿verdad?, de WhatsApp, y les envío cosas. Les voy a enviar el acuerdo de Escazú, que me lo acaban de tirar completo, para que lo lean, ¿verdad? Si alguien no está ahí, pues me escribe que quiere el acuerdo de Escazú y yo se lo envío, ¿verdad? Siempre, por supuesto, al 7540-1875, que es el teléfono del Independiente Radio. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, licenciado.
¿Qué tal?
Fíjese que se está dando una cuestión bien, bien dura, y no solamente aquí en San Salvador, sino que en varios lugares del país, que se les está dando por quemar mucha llanta. Fíjese que, vaya, hablando de las cuestiones de la tierra, estoy contento porque hoy es el día de la tierra, ¿verdad?
Sí,
pero
claro,
al contaminar con ese tipo de humo, pues comenzando el organismo, tanto de uno, de ser humano, como los animalitos, que también tienen su organismo, ese tipo de humo es altamente cancerígeno, ¿verdad? Entonces yo le pediría a medio ambiente y a las alcaldías, pues, que pongan sus buenos oficios, porque nada menos aquí, imagínense, cerca de aquí donde yo vivo hay una fábrica que se llama de Monerva, yo creo que ya la he escuchado.
¿Por
usted,
dónde vive usted?
Aquí al lado de la Costa Rica.
Ah, bueno,
aquí
sí,
por el lado de la Silo Sara.
Correcto.
Fíjese que esta gente son humaredas, pero un humo, haga de caso que ya ni es el famoso humo diésel, más fuerte que eso, que sacan de ahí ahorita, y uno le llega a tocar el portón y no abren, y uno le toca el portón para que, por Dios, dejen de hacer a la gran humazón, si esa gran humazón contamina todas estas colonias. Entonces, yo creo, va a disculpar, pues, pero yo le hablo a usted porque creo que es el medio idóneo para hacer esta denuncia, pues, para que el gobierno interceda ahí, pues, o la alcaldía, porque si no...
Sí, claro.
No nos ha fregado el COVID, nos va a fregar ese gran humazón que están haciendo ahí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted por atenderme.
Tiene razón, hombre, ya sabe, claro que sí. Sí, estoy en la zona ahí por la Costa Rica. Miren, nos escriben y dicen, en el área rural toda la basura va a parar a las quebradas.
todo, hasta los electrodomésticos descartados, plásticos, etcétera. Enorme daño, por lo que significa una quebrada que puede ser reservorios para agua, por lo que significa también esto de las quebradas. Sí, tiene razón ahí. Adelante, Frank, ¿qué tenés? Sí, adelante, le escuchamos.
Aló.
Sí, diga.
Aló, don Walter.
Sí.
Yo quisiera hacerle una pregunta a usted acerca del libro de la vida de Dios. Usted nos habló un día acerca de las agendas latinoamericanas.
Sí, correcto.
Y fíjese que yo tengo aquí una agenda del 2011 donde me habla de los dos libros de Dios. Y dice que en la aula de una escuela, dice que la maestra le hizo una pregunta a sus alumnos y les preguntó que cuál era el libro más leído que Dios escribió.
¿Respondieron
todos los niños?
Sí, dígame.
A una voz. La Biblia.
Ajá.
Eso es lo que nos han metido a nosotros en la cabeza, que la Biblia es el primer libro de Dios. Y el primer libro de Dios dice allí en la agenda latina de que es el libro de la vida de Dios. ¿Y sí. cuál es ese libro de la vida de Dios? La creación.
Claro. Bueno, vamos a hablar un día de eso. Tiene razón, yo le escucho con un gran ruido atrás. Muchas gracias. Gracias. Le escuché con un gran ruido, ¿verdad? Ya que él introdujo ya lo de los libros, vámonos con el aula literaria, ¿verdad? Para platicar ya de literatura, porque es importante hablar de literatura. Vámonos al aula literaria. Cayó un mensaje al correo electrónico, al walterraudales@hotmail. Lo voy a contestar más tarde, pero lo hago porque, me imagino, porque el correo, bueno, menciona el nombre Wilfredo. Me dice Wilfredo: buenas noches, Walter, ¿cómo se llama la canción que se pone de fondo cuando va al aula literaria? Quiero saber el título de la canción. Es un violín y un dubón. No, no es dubón, es duduk. Fíjese bien, duduk. Ya les he dicho yo que es un instrumento armenio, un país que se llama Armenia, allá por la zona que hay de Turquía, Turkutistán y todo eso, ¿verdad? Uno es violín y el otro es duduk. ¿Cómo se llama ahí la canción? Preludio es, de Yanni. ¿Cómo es? Adelante, Frank.
Preludio de Yanni.
Preludio. ¿No? Se la puede buscar. De todas maneras, yo se le voy a enviar el enlace aquí al correo, pero para los que nos están oyendo, ¿no? Es Preludio de Yanni, así, Yanni, con Y, Yanni. ¿Verdad? Yanni lleva, ¿es latina o es Y la última? ¿Cómo sale ahí?
Es latina, pero ya acá yo tengo el link. ¿El si link? Alguna persona lo quiere, ¿sí? Sí. 7616-8386.
Ah, bueno, okay, correcto. Bueno, entonces está el duduk y el violín, no el dubón. Le corrijo ahí al amigo, ¿verdad? Es ahí donde dialogan esos dos instrumentos. Ahí están, dale. Ese es el violín. Y ahí entra el duduk, que es una flauta de doble boquilla. Ahí es el duduk.
Ese es el duduk. La música del dudú, que es la que debieron haber oído en aquella época, pues Jesús, todos los judíos, en Egipto también, ¿verdad?, que andaba ese instrumento por ahí, pero casi hablan, ¿verdad?, pero así como que te están tocando el alma, ¿verdad? Entonces se llama Preludio de Yanni, usted lo puede buscar y después más tarde le mando ahí el enlace. Voy a, aquí en el aula literaria hoy voy a leer el fragmento de un editorial del diario de hoy de este día titulado Educarse leyendo buenos libros es un efectivo camino al éxito. Leía desde niño lo que caía en mis manos, dijo Elon Musk, uno de los grandes innovadores tecnológicos del momento, creador de los autos Tesla, quien agrega que las personas que se educan leyendo están muy por encima de los que aprenden oyendo o viendo, aunque cada método de aprendizaje tiene sus ventajas o es insustituible. Se puede aprender mecánica automotriz leyendo, pero al final de cuentas hay que meter mano en motores y aplicar lo que se aprendió antes. Se leen libros, revistas, especialmente diarios, los que pueden ir de mano en mano y además guardarse y recortarse, como también se puede leer de todo en tablets digitales, computadoras. Pero lo importante es leer buena literatura, leer historia, leer sobre ciencias, leer los clásicos universales, desde Platón y los sofistas hasta los grandes autores del momento. Y como dicen muchos, hay tanto de importante o de valioso o escrito con mucho ingenio por leer, que es un desperdicio leer basura, esos escritos que no sirven para nada. Se cuenta de muchas personas que tenían poco acceso a buenos libros, pero que las obras importantes que habían logrado obtener, incluyendo la Biblia, las leían con tanta atención y reflexión que estaban tan bien educados como un buen universitario. La Biblia, el gran tesoro del judaísmo y del cristianismo, tiene como todo excelsos pasajes, como también historias menores, comenzando desde el amoroso Dios del Génesis, bueno, que va hablando de Eva, el paraíso, etcétera. Bueno, aquí en el país hay mucha producción, hermosa producción. Así que pongámonos todos a leer, y sobre todo a leer, pongan a sus hijos a leer, para que ellos descubran el mundo y entren en su mente sus buenos libros, resumiendo lo que se lee, pidiéndoles hacer comentarios, pues esas son memorias que van a perdurar a lo largo de sus vidas. Si usted me dice a mí, mire Walter, ¿y qué me recomienda? Pues mire, hay gustos de gustos, pues muy difícil, ¿no? Y uno de mis sueños era poner un programa de radio que se llamara Literoterapia, que al principio así le llamaba yo a esta aula literaria, que era algo así como, dime lo que te pasa y te diré qué leer. Pero fíjense que a mí me ha impresionado siempre Alberto Maferrer. Yo creo que es una de las joyas que tuvimos en este país, además de Gavidia, ¿no?, Francisco Gavidia, Paco Escobar, pero de Maferrer hay un texto que a mí me ha dejado impresionado, que se titula Hazme suave el instante. Hazme suave el instante, es un textito de Alberto Maferrer, pero que es una maravilla. Yo se lo recomiendo. De hecho, me encontré en la web una lectura de esto, una lectura muy bonita sobre Hazme suave el instante, de Alberto Maferrer, y aquí se los dedico.
Hazme suave el instante. Mañana, esta noche, tal vez he de partir. Y será para ya no volver. Para ya no volver jamás. Jamás. Pasarán milenios y edades y eternidades y yo no volveré. Rodaremos de mundo en mundo por toda la inmensidad de los cielos y no volveremos a encontrarnos. Y aun si nos encontráramos aquí mismo, una y otra vez, no sabrás quién yo soy, ni yo te reconoceré. Porque solo se encuentran los que se compenetran, los que vencieron la barrera de la separación, los que se adivinaron y sacrificaron uno en aras del otro los mil egoísmos del ser. Por eso, hazme suave el instante. Porque una vez yo muera, una vez la primera palada de tierra caiga sobre mi féretro, ya nada servirá que me llores y que te lamentes de no haberme endulzado el amargo vivir. Ahora que vivo o padezco, todo es hiel o miel para mi alma. Una sonrisa, una palabra, una mirada, un simple gesto cordial, es medicina y alivio para mi atribulado corazón. Después, ya perdido en las tinieblas del sepulcro, nada me servirá. Ahora me puedes dar amor. Después solo palabras vanas y lágrimas tardías. Por eso, hazme suave el instante. Hazme suave el instante si es que sientes deseos de endulzarme el amargo vivir. Después, ¿qué? ¿Qué haré yo con tus negros vestidos y tu semblante contristado? ¿De qué me servirá que suspires y descubras en mí 100 virtudes y gracias que antes no conociste? ¿De qué me servirá que enaltezcas mi nombre y te abismes en la contemplación de mi ser? ¿Fui bueno, malo, cariñoso, áspero, cordial o incomprensivo? Fui. Ya no soy. Ahora soy, no más, una sombra, un nombre, nada. Ahora que me recuerdes o me olvides es igual, y todos tus lamentos los cambiaría yo por una sola suavidad que me hicieras cuando yo aún existía. Por eso, hazme suave el instante, este instante que es la realidad, la sola y accesible realidad. Si nos separamos sin fundirnos, ya nunca nos hallaremos, porque tendremos que aprender una lección distinta de la vida. El destino arrastrará a cada uno a expiar y aprender la lección que no logró aprender, y la culpa que no alcanzara a expiar. Un huracán dispersará nuestras almas y un pozo inmenso dividirá nuestras vidas. ¿Acaso andaremos el uno junto al otro sin sospechar que un tiempo nos amamos o creímos amarnos? Y por no haber sabido amarnos, porque todo no era sino egoísmo y vanidad, andaremos extraños el uno junto al otro, y ya nunca sabremos quién es ni a dónde fue aquel a quien no supimos amar. Por eso, hazme suave el instante, este instante, este único instante en que tu corazón puede aislarme de la eternidad. Sí, hazme suave el instante.
Bueno, precioso, ¿no? Alberto Maferrer, hazme suave el instante. Usted lo puede leer, buscar en cualquier parte, es una preciosura eso. Y es de calidad, sí, de los mejores escritores del mundo, pues. Esto sí es de los mejores del mundo, ¿verdad? O sea, escritores de ese nivel, allá por 1926-1930, ¿verdad? Belleza. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de Guaraní. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.